y esa estrategia degrada el sistema democrático.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es jueves 12 de diciembre de 2024, presentando a un futbolista. A estas alturas, en este momento, así está el Club Deportivo Tenerife, que hace un ratito comparecía con el director deportivo Mauro Pérez, ese nuevo jugador, Edgar Badía, que llegó ayer a la isla, adelantó su viaje, estaba previsto para hoy, llegó ayer, esta mañana pasó reconocimiento médico muy tempranito y se calzó las botas y los guantes para entrenarse ya hoy con Salvi Carrasco, con Tomeu Nadal y con el resto de compañeros. Lo hará también mañana, lo hará el sábado, son 3 sesiones preparatorias, ¿suficiente para que el domingo sea titular contra el Deportivo de La Coruña? Yo apuesto a que sí, a que Pepe Mel, en su desesperación, va a apostar por el nuevo portero del Club Deportivo Tenerife como titular, después de meses sin haberse ejercitado bajo el paraguas de un equipo profesional. Lo ha hecho con un equipo de categorías regionales, Edgar Badía. Ha explicado que con un nutricionista, con un preparador físico, con un entrenador de porteros 3 días en semana. Pero lejos de la dinámica competitiva y del trabajo de un equipo profesional. Dicho eso, a mí me parece mejor portero que los que tenía el Club Deportivo Tenerife. Y entiendo que pronto sea el titular. No sé si el domingo será demasiado precipitado, pero claro, es que el Tenerife no tiene tiempo. Es que juega contra un rival directo, el Depor, este domingo, y luego afronta una doble visita jueves y domingo de la semana que viene contra el Huesca y el Burgos. Se juega 9 puntos antes del parón navideño que pueden determinar el porcentaje de posibilidades de permanencia que le queden de aquí a final de campeonato. Es prácticamente toda la primera vuelta, solo quedará el aplazado contra el Levante del día 7 de enero. Y todo lo que no sea acercarse lo más posible a los 20 puntos en esos 4 partidos va a obligar a un esfuerzo épico en la segunda vuelta si quiere escapar de la quema del descenso a primera red. Esto es lo deportivo, lo que pasa en el terreno de juego, de lo que poco hablamos en las últimas fechas por aquello del mare magnum institucional en el que se ha convertido un club en el que todavía hay quien busca filtradores. Hay quien busca lo que llaman chivatos. Están preguntando algún componente importante del Club Deportivo Tenerife quién nos ha filtrado la charla de José Miguel Garrido, el contenido de la misma del pasado sábado en Córdoba, o algún otro dato que hemos ido desgranando esta misma semana. Se llama trabajo y se llama desconfianza de alguna forma. Hay quien ya quiere retratar lo que pasa en el Club Deportivo Tenerife de manera fiel. Aquí lo hemos hecho durante meses. Ese era nuestro compromiso y ese va a seguir siendo hasta que salga José Miguel Garrido y sus acólitos. Y por supuesto después, porque tenemos que ser fiscalizadores de lo que suceda en el Club Deportivo Tenerife, aunque lo que nos gusta realmente es hablar de lo bien que se hacen las cosas, porque si el Tenerife marcha viento en popa, es bueno para todos, para los que están dentro y para los que estamos fuera. Con la producción de Carlos Hernández y Carlos Elorrieta, el trabajo en la realización técnica de José Miguel González, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son hasta las 3 de la tarde, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Mucho que contar en un jueves cerca ya del fin de semana que nos debería invitar a hablar de lo deportivo y sin embargo nos tiene todavía con lo institucional ahí atragantado. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues Este fin de semana regresa a la isla Raico García, el hombre que debe convertirse, si todo va bien en los próximos días, en el máximo accionista del Club Deportivo Tenerife. Ya les contamos que el preacuerdo con José Miguel Garrido existe, pero que para quitarle el pre al acuerdo tienen que aceptar los otros tres sindicados, Miguel Concepción, Conrado González y Amidachi. Aquí hay varias formas de contar las cosas. Una es ajustarse a la realidad. Y la otra es disfrazarla. O contarla según los intereses de cada uno. Y luego, también podemos aceptar como buena la versión que te da alguien que quiere quedar bien. Como aquí, lo de disfrazar la realidad, ajustarla a nuestros intereses, o aceptar una versión de alguien que quiere quedar bien, no nos va. Vamos con la primera vía, la de contar con exactitud qué es lo que está sucediendo. En este momento, a la espera de que regrese Raico García, hay quien está intentando convencer a Miguel Concepción para encontrar un punto intermedio que permita que el expresidente del Club Deportivo Tenerife firme y arrastre con ello a Conrado González y a Amidachi. Este último, si ustedes se lo encuentran por la calle y le preguntan, le dirán: yo no tengo ningún problema, yo no pongo ninguna pega. Por mí, lo hacemos ya. Pero está junto a Miguel Concepción y a Conrado González a la hora de encontrar el acuerdo. Por tanto, hasta que no dé el sí Miguel Concepción, no habrá un sí de Amidachi y Conrado González. Esto es tal cual. Lo venda de la forma que lo quiera vender quien sea. La palabra de uno es la palabra de los tres. Y los tres quieren lo mismo. Que José Miguel Garrido no se lleve un trozo más de tarta que es parte del dinero que les correspondía a ellos. Podemos discutir, ustedes pueden tener su opinión, y yo tengo la mía, sobre si están obligados moralmente Concepción, Achí y González Bacallado, don Conrado, a renunciar a un dinero que les corresponde, porque es de algo que habían vendido ellos, para facilitar la salida de Garrido y la llegada de Raico García como máximo accionista al Club Deportivo Tenerife. Yo creo que deberían de facilitarlo. Pero también es cierto que si me pongo en el lugar de esas tres personas, diría: claro, pero ese dinero no va a desaparecer. Ese dinero o se lo queda José Miguel Garrido o nos lo quedamos nosotros. Y se lo va a quedar la persona que ha originado esta crisis, la mayor en la historia del Club Deportivo Tenerife. O sea, ¿le vamos a enriquecer un poquito más renunciando nosotros a ese dinero? Hombre, visto así, pues parte de razón llevan. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí la parte empresarial se puede entender, pero la parte sentimental no. Y la parte sentimental nos lleva a pensar que por encima de todo, del dinero de unos, del dinero de otros y de los intereses de casi todos, está el Club Deportivo Tenerife. Hay quien no lo ve así. Hay quien prefiere ganar más dinero. Hay quien prefiere dejar bien a sus amigos. Hay quien prefiere dar una noticia antes. Hay quien prefiere lo que sea, porque lo entienden, lo consideran más importante que el Club Deportivo Tenerife. A mí me parece que por encima del dinero, de la noticia, de la imagen de los actores de esta película, está el escudo, la historia centenaria y la masa social del Club Deportivo Tenerife. Y por eso espero que en los próximos días el acuerdo sea una realidad. Yo estoy convencido de que el martes 17 a las 7 de la tarde, hora y día o día y hora fijados para la fecha de la Junta General de Accionistas, estará todo firmado. Por cierto, se firma al mismo tiempo. José Miguel Garrido no puede haber firmado absolutamente nada porque estaría incurriendo en un incumplimiento grave del sindicato. Firmará cuando firmen los otros tres. Contratos privados o preacuerdos son otra cosa. Pero firmar el acuerdo de salida cuando firmen los otros tres. Como esto no tiene un gran avance en las últimas horas, vamos con lo deportivo, porque a la 1:30 se procedía a la presentación oficial de Edgar Badía, que por la mañana pasaba reconocimiento médico, luego se ejercitaba con sus nuevos compañeros y se presentaba así. ¿Por qué el Club Deportivo Tenerife?
Salí del Elche el último día del mercado y viendo las opciones que había decidí pues esperar una que realmente pues me motivara y que fuera el paso correcto para seguir mi carrera, ¿no? Y que me ilusionara, porque yo a la altura que estoy de mi carrera, con muchos partidos en primera y muchos partidos en segunda, buscaba un poco eso, ¿no? Y al final pues un poco antes del mercado de invierno, adelantándonos a eso, ha surgido esta posibilidad, me han transmitido confianza desde el principio y al final me está llamando un club grande, un club histórico, con una masa social enorme y que encima tiene un reto por delante. Al final, yo no me lo tomo como... Porque al final la situación que tú dices, que es institucional, que si no sé qué, al final estas son cosas totalmente externas. Obviamente importa la clasificación, pero precisamente por eso, esto es un reto, ¿no? Y creo que a nivel personal espero aportar mucho a esta plantilla, ayudar y poder conseguir pues, revertir esta situación. Que no es fácil, pero que es totalmente posible. En segunda división todo está muy igualado y igual que se ha hecho una primera vuelta muy por debajo de las expectativas seguramente, se puede hacer una muy por encima de lo que todo el mundo cree que puede ser, ¿no? Y creo que digo segunda vuelta y aún faltan 4 partidos para terminar la primera.
Es un Edgar Badía que también se refirió a otras cuestiones en su acto de presentación. Por ejemplo, a cómo está de preparado en este momento después de meses sin estar en la dinámica de un equipo profesional.
Bien, la verdad es que me siento como si no hubiera estado sin equipo durante estos que han sido casi 3 meses. La verdad es que he llevado un día a día muy parecido al estar con un equipo. He entrenado con un equipo, obviamente no era un de fútbol profesional, pero sí que era un equipo y al final en España se trabaja el fútbol en cualquier categoría. He trabajado a nivel específico con entrenador de porteros 3 días a la semana, aparte de con el equipo este. Y he trabajado mucho en el gimnasio, lo he llevado todo con un preparador físico fantástico, con un nutricionista hemos controlado como si estuviera en temporada. Yo me siento físicamente y mentalmente preparado, además con mucha energía y pilas para empezar ya. A partir de ahí tengo que entrar en el equipo, empezar a entrenar. Hay otros porteros que también están entrenando bien y luego el míster decidirá quién juega. Pero yo me noto preparado y vengo con muchas ganas.
Un Edgar Badía que también se ha referido a la competencia que va a tener en el Club Deportivo Tenerife, Salvi Carrasco y Tomeu Nadal.
Al final, obviamente, sé que llego a un sitio en el que ya hay 2 porteros en la primera plantilla y que hay chicos del filial que están muy bien. La verdad es que el primer entrenamiento pues me ha confirmado lo que ves desde fuera, que hay nivel, pero que al final entre todos lo que tenemos que hacer es sumar e intentar sacar al Club Deportivo Tenerife de esta situación en la que está, que por club y por historia y por grandeza pues no debería estar allí y ahora partido a partido tenemos que ir consiguiendo buenos resultados y entre los tres conseguir el objetivo, ¿no? Y bueno, con Tomeu tengo una relación excelente, somos amigos desde hace muchísimos años y él con su honestidad fue el primero que me dijo, oye, si tienes que venir para que nos ayudes a salir de aquí, pues al final yo lo aceptaré porque somos amigos, pero también él es un profesional y entiende que esto será la competencia y que el entrenador decidirá el que mejor esté en cada momento, ¿no?
Un Edgar Badía, que es un hombre, escuchándole hoy en la rueda de prensa, con mucha personalidad, con mucho carácter, da la sensación de ser muy líder. Y ha dicho que hoy ya ha hablado con los compañeros para decirles que la salvación es posible.
Con mi personalidad es hablar con la gente y hacerles ver, lo digo aquí, seguro que algunos lo escucharán, a otros se lo he dicho yo personalmente hoy al primer día, porque tengo muy buena relación con... pues más del 50% de la plantilla, me he cruzado muchas veces en contra, algunos han sido compañeros míos, antes de venir aquí llamas y les dices, chicos, es que de verdad confío en que lo podemos sacar adelante y yo creo que un poco con eso, con comunicación, con hacerles ver, yo tengo la experiencia de hace 2 años de tener una situación muy parecida en el Elche, pero en primera división. Y obviamente salir de abajo en primera división, pues tienes 10, 12 rivales en primera división que es muy difícil puntuarles y que al final no pudimos salir de allí, pero sí que eso es una experiencia fundamental y ahora esto pues está en esta plantilla, en este equipo del que yo formo parte y de segunda división esto se puede conseguir.
era Edgar Badía. Y ahora escuchamos a Mauro Pérez, el director deportivo del Club Deportivo Tenerife, definiendo al nuevo fichaje de blanquiazul.
Edgar lo conozco desde hace mucho tiempo, la verdad. Lo he seguido mucho, no a nivel personal, pero sí futbolísticamente. Portero ya con experiencia, dilatada carrera en distintas categorías, pero sobre todo en segunda división, donde ha sido una pieza importante siempre en los clubes en los que he estado, ¿no? Es un portero con muchos reflejos, un muy buen uno contra uno. A pesar de la estatura, siempre lo hemos hablado y lo he hablado con mucha gente de fútbol, sale muy bien y domina muy bien el juego aéreo. Bueno, maneja también con cierto criterio el juego con los pies. Creo que es un portero bastante, bastante completo en ese sentido y que, por otro lado, nos va a ayudar mucho, ¿no?
Era el director deportivo blanquiazul. Esa fue su única intervención en la rueda de prensa. Yo entiendo que el club no tendría muchas ganas de que Mauro Pérez hablara, pero aquí hay que hacer autocrítica. Ahí había un puñado de periodistas. O sea, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? O sea, hemos tenido delante al director deportivo del Tenerife y no hemos presionado, si quieren, insistido para poder hacerle preguntas y que responda después de meses en silencio, de que no conceda entrevistas, de que no aparezca en una sala de prensa. ¿Qué? De verdad, chicos, a veces tenemos lo que nos merecemos, los medios de comunicación. Hay que hacer autocrítica y hay que reconocerlo. Y hoy es uno de esos días. O sea, ¿cómo tenemos delante al director deportivo del Tenerife y no le sacamos una pregunta? ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué hemos hecho? Igual hay momentos en los que tampoco estamos a la altura, ¿eh? Esta mañana, cambiando de tema, yo creo que, por cierto, Edgar Badía va a jugar el domingo, pero luego lo debatiremos en nuestro tiempo de análisis. Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE Tenerife con Guillermo García Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, que venía a otros asuntos, pero ha aprovechado nuestro compañero para preguntarle por el Club Deportivo Tenerife. Esto recordaba la presidenta.
Yo desde hace tiempo llevo invitando al señor Garrido a salir del Club Deportivo Tenerife, a salir de la isla de Tenerife. La verdad que al final ha repercutido, como ya augurábamos mucho, en lo deportivo también. El Club Deportivo Tenerife es un símbolo de la isla de Tenerife.
Es un símbolo de la isla de Tenerife, decía Rosa Dávila, que se alegra de que el acuerdo avance.
Yo me alegro que se estén dando los pasos con toda la prudencia y con toda la cautela, hay que decirlo, porque hasta que no se cierre no se puede dar nada por ganado, pero sí es importante que al fin ya parece que allá hay avances en esa negociación y que se ha llegado a un acuerdo por parte de Raico, que en este momento es el segundo accionista, para comprar las acciones de Garrido, y yo espero que todo el mundo se ponga de acuerdo para que se pueda propiciar ese cambio.
Era Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, la parte política, bueno, que ha intervenido en algún momento. Bromeaba Rosa Dávila con nuestro compañero Guillermo García diciendo: Juanjo, cuerpo a tierra, no he querido hablar, no he querido estar presente en las últimas semanas. Yo siempre digo, se lo he dicho a la propia Rosa Dávila, que los políticos tienen que hablar cuando las cosas están mal, no cuando las cosas están bien. Y que en momentos como este, y con algo tan importante para la isla como el Club Deportivo Tenerife, por supuesto, mucho menos que la educación, la sanidad y demás, no me hagan demagogia, pero importante, al fin y al cabo, para la gente de la isla, tiene que estar, porque estuvo antes, y tiene que estar ahora. Bueno, me alegro que al menos haya dado estas respuestas. Nos está esperando ya Germando Barro, al que escuchan todos los fines de semana en el Tiempo de Juego, que es gallego, que es del Deportivo de La Coruña, y que seguro que nos puede dar un enfoque de cómo está la situación en el Depor, en el Club Deportivo Tenerife, y también de lo que es la Primera Ref. El Depor estuvo unos cuantos años.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Puertos de Tenerife te invita a la 30ª edición de su concierto de Navidad, el 25 de diciembre a las 19:30 desde la Dársena de los Llanos. Será un programa especial donde grandes solistas del violín, el acordeón y la guitarra, junto a la Sinfónica de Tenerife, te harán vibrar. Colaboran Tenerife Despierta Emociones y Sociedad de Desarrollo. ¡Te esperamos!
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El domingo 15 de diciembre a las 20 horas, Club Deportivo Tenerife Deportivo de La Coruña. Último partido en casa de 2024. Domingo, 20 horas. Club Deportivo Tenerife, Deportivo. Club Deportivo Tenerife. Amor eterno.
En Canary Colchón tenemos precios locos para que tú puedas dormir bien. Que en estas fiestas hay que estar preparado. Pax Picolín Colchón Base más Almohada desde 379 euros. Consulta medidas y resto de ofertas en Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Capaz eres de trabajar en lo que quieras, de ser quien tú quieras ser, de participar en una sociedad inclusiva. Porque si construimos una sociedad libre de barreras y prejuicios, conseguiremos que todas las personas con discapacidad sigan siendo capaces. Área de Acción Social e Inclusión. Cabildo de Tenerife.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y este domingo, en ese Tenerife Deportivo de La Coruña, en el que se enfrentan dos equipos de segunda división, bueno, en apuros, el Depor viene de la primera ref, trata de consolidarse, el Tenerife está ahora mismo último de la categoría, también hay dos equipos con una historia importante, pero que no están en su mejor momento, claro. En La Coruña, si hay alguna referencia para hablar de deportivismo, ese sin duda es Germán Dovarro, el que escuchan cada fin de semana en el tiempo de juego de la cadena COPE. Germán, buenas tardes.
Hola Juanjo, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de saludarte, de tenerte aquí con nosotros en Deportes COPE Tenerife y de hablar de ese partido del próximo domingo entre Tenerife y Depor, bueno, un poco venidos a menos los dos, ¿verdad?
Hombre, y tanto. A mí me da mucha pena el Tenerife, es lo primero que tengo que decir. Y después hay cosas desde la distancia que no puedo entender bajo ningún concepto. Por ejemplo, el fichaje de Óscar Cano. Estamos desde Coruña y dijimos, ¿se han vuelto locos? O sea, esta gente verdaderamente no sabe lo que hace. Capacitado para entrenar en primera red y lo fichan como entrenador en segunda división. Así duró lo que duró. Pero es que después nos enteramos del fichaje de Pepe Mel y la prórroga de contrato de Pepe y decimos, bueno, se han vuelto locos definitivamente. Y claro, pensamos, ¿quién dirige al Tenerife? O sea, verdaderamente en manos de quién está el Tenerife. Porque son decisiones que no son ni medio normales. Y a partir de ahí, pues empezamos a explicarnos todo, ¿no? Pues cómo va el equipo, la trayectoria, la caída libre. Pero vamos, tampoco es que el Depor esté para tirar cohetes, ¿eh? Que ha tenido que cargarse al entrenador, que para mí no debió empezar la temporada, Imanol Idiáquez. Y ahora de la mano, un técnico de la cantera como Gil Sanz empieza a remontar posiciones, sin exquisiteces, pero a remontar posiciones. Pero yo te digo, Juanjo, de verdad, ¿eh? Desde aquí, desde la distancia, a mí me dicen, el Tenerife ficha a Óscar Cano y no me lo creo. Y también me dicen, antes de saber esto, el Tenerife va a ser colista en esta jornada y tampoco me lo creo.
Claro. Oye, me detengo en lo de Pepe Mel, porque cuando llegó aquí a la isla, bueno, por trayectoria, por sensaciones, uno podía pensar que era un hombre que con cierto aura podía ayudar a salvar al equipo, y sin embargo llamamos a Coruña, llamamos a Las Palmas, llamamos a Sevilla, y ya las referencias no fueron tan buenas.
No, vamos a ver, Pepe Mel cuando llegó a Coruña, a mí me pasó una cosa muy parecida a la tuya. Yo no tenía referencias directas, ignoraba su método y pensaba, coño, es un tío que tiene un cierto caché, un cierto nombre en el Betis, ¿no? Lo hizo bien, relativamente bien. Bueno, oye, pues será un buen fichaje. Y llegó, arrancó muy bien en las cuatro primeras jornadas. El Depor se salvó esa temporada in extremis, pero salvó la categoría con un buen equipo, las cosas como son, por aquel entonces, con el mejor Mosquera, con Lucas con veintitantos años, etcétera, etcétera. Pero claro, vimos su método, sus entrenamientos, etcétera, y hicimos, ostras, tío, esto ni se parece a lo que pensábamos. Que ni se parece. Y de hecho, ya la siguiente temporada le cesaron. No estaba todavía en descenso, pero claro, pues que era un equipo que iba a la deriva. Entonces, yo todas las decisiones que ha tomado el Tenerife, primero lo de Óscar Cano me parece surrealista. Surrealista. O sea, un tío que ha sido cesado en primera red y que y de repente lo fichas como máximo responsable de equipo como el Tenerife, que por solera, por tradición, por ciudad, por lo que significa y lo que ha significado en la historia del fútbol español, que es algo inconcebible. Pero luego la solución es Pepe Mel. Pero ¿quién toma las decisiones ahí, chico? ¿Quién toma las decisiones?
De momento, José Miguel Garrido, que en los próximos días podría cambiar. Y por ahí te voy a hacer dos preguntas. Una para que nos des esperanza y otra para que nos asustes y ese susto nos sirva. La de las esperanzas. El Deportivo también vivió una etapa complicada, el rescate de Abanca, y ahora sí. Da la impresión de que como club está remontando en el apartado institucional, me refiero, económicamente.
Sí, bueno, pero eso tiene una explicación muy sencilla. Al Depor lo rescata un banco, en concreto Juan Carlos Escotet, que es el sexto hombre más rico de este país en la lista Forbes, que tiene un patrimonio por encima de los 4.000 millones de euros. Y entonces él se propone reflotar al club. Ha estado enjugando la deuda del Depor en primera red 4 años seguidos y no ha desistido en el empeño. Pero cuando tú tienes detrás una fortaleza económica de tal magnitud, puedes sobrevivir. Si el Depor no hubiese contado con el rescate de la banca, probablemente estaríamos hablando de la desaparición del club, porque sería imposible sostenerlo, imposible. Ahora el Depor empieza a recuperar posiciones. Ayer mismo tuvimos un pincho de Navidad con Juan Carlos Escotet y con el Consejo de Administración y hablan del plan estratégico que tienen diseñado, etc. Es que es un club que, dada su fortaleza, dado lo que tiene por detrás, puede estar enjugando deuda. Pero yo no sé si es la situación del Tenerife, o sea, lo ignoro, ¿eh? O sea, no te digo ni siquiera, o sea, no lo sé. Si hay alguien detrás con una inyección económica brutal capaz de enjugar esa deuda, pues entonces el club resurge porque es cuestión de paciencia. Pero si esa paciencia no existe, es muy complicado, muy, muy, muy complicado. Y yo he visto grandes entidades deportivas, porque el Salamanca, el Málaga, que ya está refundado, etcétera, 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 que han tenido que extinguirse o que siguen pasando auténticas penurias. Sin ir más lejos, aquí en Galicia tenemos al Pontevedra en segunda red, que es un club histórico, el famoso y mítico Aike Roelo de aquel entonces. Entonces, o te encuentras con un magnate, con un tío que de verdad quiera apostar por el proyecto, o como te descuides y des un resbalón, un paso mal dado, cuidado.
A ver si el empresario tinerfeño Raico García, que parece que se va a hacer con el gran paquete accionarial del club, lo reflota. Veremos qué pasa. Lo presentará seguramente, ojalá, si hay acuerdo, el próximo martes. Pero hay una urgencia, que es la deportiva, que es salvar al equipo. El Depor cayó a la segunda B, luego primera ref, y ha estado 4 años ahí. Explícale a la afición, Germán, lo que supone estar en la categoría de bronce del fútbol español ahora, una segunda B reforzada, y lo que ha costado salir.
Una pesadilla. O sea, yo lo defino como una pesadilla. Mira, hay clubs que tienen la suerte, o equipos que tienen la inmensa fortuna de caer y rebotar. Pues recientemente hemos visto el caso del Málaga, o hace unos años el del Mallorca. Pero es que la primera red es un pozo, es un horror. Tú puedes tener la mejor plantilla de la categoría y puedes perder en casa del equipo más insospechado. Es muy difícil gobernar la primera red, muy difícil. Porque te enfrentas a equipos con un nivel parejo, campos de dimensiones distintas, reducidas, diferentes, escenarios incómodos para jugar. Es una categoría muy puñetera. Entonces, caer a la primera red es un espanto, porque luego hay que recuperar. Y puedes tener la inmensa fortuna de volver a un año o tirarte 7 en esa categoría, porque el Depor, ya de la mano de Abanca, con un presupuesto descomunal y siendo gran favorito, se quedó a las puertas del ascenso 3 años seguidos. 3 años seguidos. Con jugadores, el primer año, de primera división. con una plantilla hecha para ascender de calle. Bueno, pues no ascendió. Entonces, como dos y dos no son cuatro en el mundo del fútbol, yo te digo, por mi experiencia y por lo que veo, es mucho más fácil mantenerse en segunda división o en primera que conseguir el objetivo en la primera red. Es muy complicado. Por ejemplo, tenemos el caso próximo geográficamente aquí. Yo soy ferrolano, presumo de ello. Y el Racing de Ferrol ahora lo está pasando fatal. Si el Racing perdiese la categoría y baja a la primera red, no sabemos cuándo va a ser capaz de volver a segunda división. Porque, insisto, la primera red es un auténtico pozo. Puedes tener un equipazo y pasarte años para ascender. Caso del Barça B, caso del Celta Fortuna. El Celta Fortuna, por ejemplo, el filial del Celta, con estos chavales emergentes ahora, Hugo Álvarez, Hugo Sotelo, toda esta gente estaba en el Celta Fortuna, no fueron capaces de ascender 3 años seguidos. Incapaces. Entonces, le deseo al Tenerife de corazón, porque lo considero un histórico, y así se lo deseo a todos los clubes de ciudades importantes, que sea capaz de remontar, que salga del agujero deportivo en el que se encuentra ahora mismo, al margen del institucional, y que mantenga la categoría. Porque de verdad, no te puedes imaginar, querido Juanjo, lo que es estar en primera red. Militar en la primera red es horroroso.
Por eso hay que intentarlo con todo para evitar ese descenso a esa categoría, a ese pozo. Dobarro, muchísimas gracias, un placer.
Hombre, el placer es mío. Un abrazo grande.
Tiempo de análisis en Deportes Cope Tenerife.
Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
El hijo mío, yo Felia, buenas tardes.
Don José, no, ¿por qué, hombre? ¿Qué te pasó?
No, no, como lo pintó Germán Ibarra ahora, esto era la primera red.
Hombre, yo es para que todo el mundo sepa lo que hay.
No, sí, yo se suponía, pero que todo dice tan crudo que...
Si lo tenemos claro, igual ponemos todo nuestro empeño en evitarlo, ¿eh?
Pues, ay.
No, no, tú no lo ves evitándolo ya.
Tiene que ocurrir un milagro el 17 y que el milagro, quiero decir, que la persona que obre ese milagro, podamos confiar en ella, no nos queda otra. Es decir, que entre Raico, que es la que nadie conoce, pero es el clavo ardiendo.
Don José Barroso, buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos, Primi, saludos, Juanjo.
Pues ya has escuchado a Germán Dobarro, aunque no había que tampoco ser muy... No. O sea, la primera ref es un pozo, cuidadito.
Tú sabes muy bien que lo vivimos en nuestra empresa en el día, cuando bajamos de segunda con un equipazo a segunda división B, lo que sucedió en la isla, ¿no? Eres de medios de comunicación, eres en el propio club, gente que tuvo que ir al paro, empresas que dejaron de apostar por el Tenerife y el infierno que vivimos jugando a las 12 de la mañana y visitando campos que tú mejor que nadie lo conoces porque viajaste con el equipo impropios de la historia del Tenerife y eso es lo que hay. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es tomar medidas y es que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Es que yo veo el tenerifeñismo, no digo aficionados, veo al tenerifeñismo que mira por otro lado cuando el problema lo tenemos en el campo. Señores, hay que buscar soluciones a través del técnico. El técnico ya ha tirado la toalla, no se encuentra con fuerza, ha movido palancas por todos lados y no busca una solución. Yo no lo veo. Y luego esta plantilla dará un plus, porque tiene que haber un plus, porque no son tan malos como realmente se les está viendo, porque si son malos, eran malos la mitad de ellos cuando pelearon por el ascenso, y luego hay que trastocarla, hay que mejorarla, hay que llegar a acuerdo. Por lo menos ya tenemos un refuerzo de categoría para cómo estaba la portería del Tenerife. Pues falta poner de la portería hacia adelante jugadores del nivel del portero que ha llegado, y no podemos morir, que no estamos descendidos, señores, que todo el mundo habla de las matemáticas, hay que ganar, matemáticas en el fútbol no existen. Empiezas un partido con 11 y a los 10 segundos te quedas con 10. Matemáticas en el fútbol no existen. Lo que existe es ganar y ganar.
Yo estoy contigo. A mí me parece que ahora estamos todos sumidos en el drama, pero la realidad de esto, y te la enseña alguien que viene de fuera como Edgar Badía, es que se puede, pero sí. Para poder hay que cambiar. O sea, lo que no puedes es salir a competir el domingo como competiste el domingo pasado en Córdoba. Entonces, claro que no se puede.
Sí, pero si vas a competir Estamos todos conformes con lo que acaba de decir José y lo que acabas de decir tú. Conforme, eso no hay vuelta, no está descendido el Tenerife. Ni matemáticamente, ni siquiera es solamente un milagro. No es un milagro. Sería un milagro quedarse quieto, pero que quien tiene que hacer el movimiento, quien tiene que tomar las decisiones, son las personas que no tienen que estar. Si las personas que tienen que fichar, porque estamos hablando de fichar, que tienen que cesar al entrenador, que tienen que traer uno nuevo, que tienen que reforzar el equipo, son las mismas que nos han llevado hasta aquí.
Mira, yo te lo explico de manera muy sencilla. Yo creo que Pepe Mel ya no debería estar sentado en el banquillo del Club Deportivo
de
Tenerife el próximo domingo.
Y pienso que
aquí debería estar ya un nuevo entrenador. Pero como Exacto. también sé que estamos en un periodo de transición en el que puede que la próxima semana las decisiones las esté tomando otra persona y que no es normal que tú cambies de entrenador y le dejes el tercero, que a lo mejor no es el que quiere el que va a venir sentado en el banquillo, pues hay algo que se llama oportunidad para alguien de la casa. Y Massiño podría sentarse tranquilamente en el banquillo contra el Depor y que estuviera aquí el nuevo entrenador el lunes para claro. sentarse contra el Huesca o el Burgo, o contra el Depor, el Huesca y el Burgo, y que después de Navidad, el día 4 de enero, que yo creo que es lo que va a pasar, debutara el nuevo entrenador con el Tenerife. Pero esas situaciones transitorias, se llame Massiño, Quique Medina, César Rivero, quien sea, existen en el mundo del fútbol, pero quedarnos parados. O sea, lo de esta semana es una resignación. Estamos en manos de los jugadores, de lo que quieran hacer los jugadores el domingo. Es una cosa de loco.
Unos jugadores que en el último partido en Córdoba, que cuando jugó en Córdoba, entregados moralmente, deportivamente, futbolísticamente y todo lo que acaba en mente. Unos jugadores que han tocado fondo y donde su líder tocó fondo y no es capaz de comunicar ya porque ni él cree en sí mismo. Porque lo dice, lo habla, no sabe dónde está el error. No, si supiera la frase esa lapidaria, si supiera dónde está el problema, ya lo hubiese arreglado.
Bueno, eso me parece que es una petición de cese.
Claro.
Échenme que yo no tengo ni idea cómo arreglo esto. ¿A ti, Barroso, claro. qué te pareció cuando lo escuchaste el domingo?
Por eso, que es el que... si Pepe Mel fuera inteligente y se viera con fuerza, sabría que debería saber que el lunes en las radios tinerfeñas y en los periódicos digitales y en los periódicos de papel va a salir reflejado todo aquello que él ha comentado. Y el mensaje que tú le envías primero al aficionado y al propio vestuario es que no estás con fuerza, que no ves la solución. Un entrenador que cambia de portero 3 veces, para mí, está perdido. Un entrenador que hoy sale con un central de central, luego lo pone medio centro, luego quita el 9, luego lo pone aquí. Mira, Juanjo, y luego hay cosas que a mí no me cuadran, Juanjo, a mí no me cuadran. Es que no me cuadran y no me quiero meter con representantes que representan a futbolistas de la cantera porque sale uno, porque entra el otro, porque se apuesta por un chico que no tiene ritmo de competición. En un Tenerife que tiene que jugar al 200%, sacas un chico, llámese Dylan, cuando se lesionó en mayo, empezó a entrenar en pretemporada y no ha debutado, o si ha debutado ha jugado pocos minutos, yo creo que ha jugado pocos minutos. En el B se lesionó y cuando él llegó aquí estaba lesionado y el chico no tiene ritmo de competición y lo metes a competir en un partido que había que jugar al 200%. Luego hay futbolistas que están bloqueados, llámese Ángel, llámese Enrique, llámese León, llámese Sergio, están bloqueados. Se lo ha llevado por delante la situación anímica, la tienen por los suelos y no tienen confianza. ¿Qué es lo que necesita este equipo? Pues futbolistas que vengan y le digan, oye, que podemos, pero ¿quién lo va a decir cuando ellos no lo pueden decir? Porque no están con fuerza para decirlo. ¿Quién lo va a decir? ¿Un canterano? No, el canterano lo que hace allí es que no nos damos cuenta que con la cantera no se puede salir ahora. La cantera hay que ponerla y que los jugadores del primer equipo, aquellos veteranos, lo busquen a los canteranos para que hagan la jugada cómoda, para que busquen el gol fácil, para que los chicos se consagren, pero no ponerlos a sufrir lo que están sufriendo ellos en propias carnes en la situación deportiva del Tenerife. Que no, señores, que la situación pasa por venir gente con digamos con que la, con la, aire con, nuevo, con aire limpia, nuevo, claro, que, claro. Que limpie ese vestuario, que anime a su futbolista, que le diga, oye, ¿qué pasa aquí? Si tú jugaste conmigo el año pasado.
Estamos, Barroso, en diciembre de 2003, cuando llegaron la Paglia, César Belli, Enke, Raúl Martín, estamos en esa situación. Claro, por cierto, claro. Por cierto, decía Primi que le daban ganas de suicidarse después de escuchar a Dobarro, pues ahora te voy a echar un ratito de nostalgia, Primi. Gracias, Barroso, Primi, un abrazo.
Un abrazo.
Brazos de bandera, con la piel de camiseta.
Ya les he hablado en más de una ocasión de una asociación que yo creo que hace las delicias del tinerfeñismo. Hablo de Golazos del Tete, que tienen su cuenta en las redes sociales, les pueden seguir, yo lo hago mucho en la antigua Twitter, ahora X, y detrás de esa asociación hay alguien que quiere muchísimo al Tenerife y que tiene una colección de camisetas espectacular que a mí me está dando envidia. Chus de León, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás?
Es que claro, te pones a exhibir ahí camisetas de hace muchos años que todos recordamos, lo que ya te peinamos canas y claro, digo, yo quiero esa, yo quiero la otra, yo quiero... ¿Cuántas tienes?
Sí, bueno, pues mira, aprovecho que estás comentando esto para que la gente sepa que el próximo día 21 pues vamos a hacer una subasta de ropa vintage del Tenerife para la asociación Golazo del Tete. Bueno, pues voy a coger algunas de las piezas que tengo por ahí y las vamos a subastar para que la gente pueda vestir de los 80, de los 90, va a haber un poco de todo.
Qué bueno. Pues mira, me apunto, miraré a ver si encuentro algo que me convenza, ¿no? Que me haga hacer el esfuerzo grande, ¿no? Por ella.
Sí, además, bueno, la vamos a poner a subasta a precios asequibles. Luego ya lo que la gente quiera pagar, pero no vamos a poner locuras de precios en lo que vamos a sacar.
Bueno, muy bien, pues estaremos pendientes, por supuesto. Bueno, la llamada era sobre todo porque leí hace ya un tiempo que tenían preparada, que estaban trabajando más bien en una serie sobre Javier Pérez, y creo que se estrena ya esta misma semana.
Sí, el viernes la sacamos porque, bueno, el viernes, el próximo día 13, pues se cumplen 20 años del triste fallecimiento de Javier, ¿no? De la pérdida de Javier. Y como homenaje y como, bueno, pues, admiración y sentimiento por lo que fue una persona especial, ¿no? Que defendió al Tenerife hasta las últimas consecuencias, pues hemos decidido hacer un trabajo, que tú sabes que en Golazo del Tete, pues, lo que nos dedicamos básicamente es a esto, ¿no? A recuperar cosas del pasado y, bueno, pues, llevamos 4 meses trabajando. Y hemos hecho una serie documental un poco pues repasando lo que fueron los 16 años de mandato de Javier y recordando pues cómo fueron algunos capítulos que, bueno, pues desgraciadamente pues ya han pasado muchos años y, bueno, pues la gente no se acuerda. Yo mismo cuando estábamos elaborando la serie pues se me ponían los pelos de punta recuperando algunos momentos que los tenías ahí en el fondo de la cabeza pero que se te habían olvidado prácticamente.
¿Cuántos capítulos y de qué duración?
Pues mira, hay un poco de todo. La serie tiene 12 capítulos, ¿vale? Porque claro, te pones, cuando empezamos esta historia dijimos, ¿qué hacemos? 3-4 capítulos, pero claro, te pones a recopilar 16 años de Javier y no te da, ¿no? Entonces, tampoco queríamos hacer documentos extremadamente largos, ¿no? Porque si no la gente, pues te puedes aburrir o lo dejas a la mitad. Y entonces hemos hecho capítulos que van entre 15 minutos y 30 minutos, ¿no? Una cosa que se consume... Pues bien, fácil, además lo hemos dividido por diferentes temáticas, diferentes bloques de la etapa de Javier. El capítulo prólogo, que es el que vamos a ver este viernes, es un capítulo que dura 15 minutitos y es un capítulo recuperando cómo fue la llegada de Javier y el encuentro con la directiva anterior, con Pepe López y todo lo que pasó en esos primeros años. Y luego vamos poco a poco, ¿no? Desde el crecimiento del Tenerife... La estabilización en primera, el querer llegar a Europa, el prometer un título y luego pues la etapa final, que fue un poco más de sufrir los errores cometidos, ¿no? en la gestión y hasta que, bueno, pues en el año 2002 pues vino la siguiente directiva y salió Javier, ¿no?
Estamos hablando del presidente más grande en la historia del Club Deportivo Tenerife y alguien difícil de superar, ojalá lo consiga alguien en el futuro y que dejó muchos logros deportivos, también económicos, aunque luego se torcieran las cosas en la gestión, y muchas anécdotas. Me imagino que escucharemos sonidos muy especiales que los que vivimos aquella etapa tenemos presentes, ¿no?
Claro, es que el otro día lo hablaba con un amigo, es que ahora un chaval, bueno, yo digo chaval porque yo ya estoy hecho un viejo, ¿no? Pero un chaval de 30 años no se acuerda de Javier Pérez, ¿no? Una persona de 30 años no tiene probablemente en la cabeza nada de lo que fue Javier. Y yo creo que Javier hay que reivindicarlo porque era un extraterrestre, era una persona extremadamente inteligente, ambiciosa, que amaba al Tenerife, que luchaba por el Tenerife. Todo el mundo recuerda cómo sacaba la cara Javier siempre por el Tenerife. Y vamos a recordar muchas anécdotas, bueno, pues de todo ese bagaje, ¿no? El Tenerife era top en programas nacionales como el de José María García, por ejemplo, ¿no? O en el programa del Larguero de la Cadena SER. Vamos a escuchar, pues, algunas cosas que hizo Javier que fueron revolucionarias, ¿no? Hay un capítulo que es el último de la serie, que es un capítulo especial que se llama Los casos de Pérez, ¿no? Porque Javier ganó todos los casos en los que se metió con el Tenerife. Ganó el caso por Sabou, ganó el caso de, bueno, el tema de que hubo con Luis Delgado con el Español, el caso Mixta con el Real Madrid, el caso Jordi por los puntos de Ortín. Era una persona que era médico, pero yo no sé si este señor, si se hubiera dedicado a la abogacía, pues también le hubiera ido muy bien, porque defendió al Tenerife a capa y espada en un montón de situaciones. Fue el presidente que trajo el sorteo, el que cambió el paradigma, ¿no? De que los árbitros eran designados a dedo, y Javier, a raíz precisamente de un arbitraje nefasto de Iturralde González en el Heliodoro contra el Deportivo de La Coruña, por un incidente que le pasa con Iturralde, Javier se pone en marcha y consigue poner una comisión en la federación que logra cambiar pues, las designaciones de los árbitros a sorteos por ordenador, ¿no? Era una persona adelantada a su tiempo y que tenía ideas muy brillantes, que recordaremos en el documental, en aquella primera etapa, el bingo del Tenerife, el superlote, ¿no?, que se hizo, un montón de cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que merece la pena pues recordarlo, porque entre otras cosas no existía ningún documento que abordase de una manera completa lo que es el paso de Javier por el Tenerife, y yo creo que lo merece, y bueno, lo hemos hecho con todo el cariño. Desde aquí un abrazo fuerte a su familia, que me imagino que en estas fechas, pues que coincida con el 20 aniversario de su fallecimiento, pues no será agradable. Hemos intentado hacer la serie con mucha sensibilidad, ¿no?, tocando solo lo deportivo y que se le recuerde por lo que fue, ¿no?
Uh-huh. Me imagino que habrá algún sonido que te haya puesto los pelos de punta por encima del resto, que también lo habrán hecho. Si hay uno con el que tuvieras que quedarte, ¿cuál sería? Una imagen, una
Mira,
palabra.
A mí me divierte mucho y era una de las anécdotas que cuando las vi me vino a la cabeza, ¿no? Que era cuando llamó a un árbitro microcéfalo después de un partido en el que el árbitro hizo unas declaraciones diciendo, porque venía condicionado negativamente, no recuerdo, era un árbitro andaluz, ahora mismo no recuerdo el nombre, está en el documental. Hizo unas declaraciones, pues claro, la afición del Tenerife, cuando Tenerife sube a primera, era una afición muy vehemente. Se tuvieron que instalar redes en el Heliodoro porque se cerró varias veces el Heliodoro por lanzamiento de objetos. Entonces el árbitro, me acuerdo que hizo unas declaraciones diciendo que la afición del Tenerife era como mala, ¿no? Era muy mala. Entonces Javier salió defendiendo al Tenerife y a la afición del Tenerife diciendo que este señor no tenía nada en la cabeza y eso, ¿no? Que era un microcéfalo, ¿no? Y me acuerdo que recuperar esa pues fue muy divertida porque la recordaba, pero la tenía olvidada en la cabeza, ¿no?
Oye, la última, el contraste, ¿no? Ir recordando las cosas grandes que hizo Javier Pérez, aquel Tenerife, el mejor Tenerife de la historia, en el momento en el que estamos, ¿no? Eso era un contraste, claro, muy grande, muy duro, ¿verdad?
No, bestial, bestial, porque claro, estás recordando una persona extremadamente inteligente, metódica, trabajadora, luchadora, que tenía un sentimiento por el Tenerife extremo. Y era una paradoja tremenda, ¿no? Hasta en los más mínimos detalles, pues recordar, por ejemplo, el discurso que da Javier cuando sube el Tenerife de nuevo a segunda división, porque él coge el Tenerife en segunda B, y ese discurso está, y por ejemplo, empieza a hablar de todas las cosas que, porque él quiere, desde que está en segunda B, quiere poner al Tenerife entre lo mejor de España, y escuchas ese discurso en lo que dice, pues simplemente, pues tenemos un cuerpo médico que está a las 24 horas disponible para el club, para los jugadores, son detalles que tú te das cuenta de que era alguien diferente, ¿no? Y que aún así le quedaron cosas por hacer, ¿no? Que también las recordaremos, ¿no? La propuesta famosa de Tinerfia, en fin, era la ciudad deportiva cuando la empezaron a gestar, que querían hacer una ciudad deportiva mucho más grande de la que finalmente se hizo, ¿no? En fin, pero sí, te pones a mirar y lo comparas con los Juan Guerrero y compañía y dices, madre mía, ¿en qué manos estamos?
Desde luego, desde luego. Yo lo que espero es que todo el mundo vea esta serie, porque los que vivieron la etapa seguramente les dará un tinte de nostalgia importante, pero se acordarán de cosas que nos hicieron muy felices a los tinerfeñistas, y los que no la vivieron creo que necesitan saber quién fue Javier Pérez y hasta dónde nos llevó. ¿Y por qué ahora tenemos este nivel de exigencia, verdad? Porque ahora tenemos un nivel de exigencia alto por eso, por lo que vivimos en la etapa de Pérez.
Y lo que es el Tenerife, porque, claro, mira, Javier dijo que quería un título. Él estuvo en dos ocasiones a un solo gol de llevarnos a una final. Claro. El Tenerife estuvo a un gol de meterse en la final de la Copa del Rey y el Tenerife estuvo a un gol de meterse en la final de la Copa de la UEFA. Claro. Es que hoy en día eso es impensable y bueno, pues cumplió con creces con su palabra y no olvidarnos de que del potencial que tiene este equipo, que si eso lo hicimos en los 90, el Tenerife tiene un potencial con la afición que tiene, con el entorno que tiene, y eso no se nos tiene que olvidar nunca porque nos resignamos un poco, ¿no?, a base de palos y este club puede llegar a eso.
Desde luego, no somos pequeños, somos lo que queramos ser y lo que nos dejen ser nuestros dirigentes. Chus de León, un placer, muchísimas gracias. El próximo viernes, Golazos del Tete, serie documental sobre la vida de Javier Pérez. Un abrazo.
Venga, un abrazo, Juanjo, y felices fiestas para todos los oyentes.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Capaz eres de trabajar en lo que quieras, de ser quien tú quieras ser, de participar en una sociedad inclusiva. Porque si construimos una sociedad libre de barreras y prejuicios, conseguiremos que todas las personas con discapacidad sigan siendo capaces. Área de Acción Social e Inclusión. Cabildo de Tenerife.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño y estas fiestas no podían ser una excepción. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. El equipo humano de Hidráulica Tinerfeña les desea felices fiestas.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Campus CB Canarias de Navidad.
Inscripciones abiertas.
Disfruta en vacaciones de tu deporte favorito con la garantía del CB Canarias.
Dos sedes disponibles, Santa Cruz y La Laguna.
No te quedes sin tu plaza.
Más información en cbcanarias.net.
Arona, contigo en Navidad.
Disfruta esta Navidad del comercio cercano, de sus plazas y calles, de sus playas y de su gente. Descubre el programa de actividades, conciertos, talleres, pasacalles en arona.org. Organiza Ayuntamiento de Arona.
¿Buscando regalo para Navidad? Los packs oferta de Dormitorum sí que son un regalazo. Colchón más protector, sofá más cojines, canapé más almohadas. Todos con un 70% de descuento. Llámanos, ven a nuestras tiendas o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En el resto del fútbol hay que hablar del Tenerife B Atlético Paso del próximo domingo, 11 de la mañana. Saludamos al técnico del conjunto palmero, Rafael Pérez Padilla. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, un partido ante el segundo clasificado para intentar sumar y tratar de acercarse al resto, ¿no?
Sí, la verdad que llegamos con la necesidad de punto que es evidente y con la motivación suficiente para afrontar el partido y ir a por los tres puntos, evidentemente.
Es un derbi, cualquier cosa puede suceder, dicen, ¿no?
Efectivamente, es mi primer derbi canario y bueno, intentaremos primero disputarlo, competirlo y evidentemente disfrutarlo.
¿Qué opina del Tenerife B?
Bueno, pues equipo de cantera, equipo que debido a su juventud tiene mucho físico y evidentemente desprende un talento terrible, ¿no? Creo que la gente de arriba es determinante, Salifo, Arco, al final tienen jugadores muy determinantes en esa parcela y de hecho simplemente hay que verlos para ver que un equipo que se lanza al ataque, que le gusta tener la pelota, que la trata bien y bueno, pues intentaremos minimizar su fortaleza y evidentemente hacer mayores nuestra fortaleza.
¿Cómo llega el Atlético Paso a este partido?
Bien, bien, la verdad que bien. Llegamos un punto de inflexión que fue Moscardó, donde, bueno, tuvimos una mala primera parte, evidentemente el resultado lo dice, pero es verdad que en la segunda parte fuimos capaces de competir, fuimos capaces de reaccionar a un resultado muy adverso y creo que eso puede servir como punto de inflexión a la hora de afrontar los siguientes partidos.
Pues muchísima suerte, mister, para el domingo.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
En baloncesto, doble desplazamiento este fin de semana para la Laguna Tenerife. Estaremos en los dos. Carlos de Lorrieta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mañana el primero ante un Valencia Basket, que es el equipo con mayor valoración, que más rebotes coge y que mejores números en líneas generales tiene, ante un La Laguna Tenerife que viaja con Fran Guerra algo tocado, aunque eso sí no es relativamente grave, según ha podido saber esta redacción. Va a poder estar mañana en la Fuente de San Luis defendiendo los colores de este equipo ante un Valencia Basket que se juega, al igual que los aurinegros, el ser líderes de la Liga Endesa si son capaces de lograr el triunfo.
¿A qué hora empezamos mañana?
Mañana desde las 7:30 estaremos en el aire a las 8 el partido.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Y el domingo más baloncesto. Vamos con el polideportivo. En voleibol ya está clasificado para la Copa de la Reina el Tenerife Libis La Laguna. Daisa Delgado.
Igual en qué jornada te clasifiques, creo que hemos hecho un buen papel, sobre todo al principio de la primera vuelta. Y esto ha sido pues un regalo de ese trabajo que hicimos en el comienzo de la
Deportes. Vida. COPE Tenerife.
Estar informado.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El domingo 15 de diciembre a las 20 horas, Club Deportivo Tenerife Deportivo de La Coruña. Último partido en casa de 2024. Domingo, 20 horas, Club Deportivo Tenerife Deportivo. Club Deportivo Tenerife. Amor eterno.
Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Capaz eres de trabajar en lo que quieras. De ser quien tú quieras ser. De participar en una sociedad inclusiva. Porque si construimos una sociedad libre de barreras y prejuicios, conseguiremos que todas las personas con discapacidad sigan siendo capaces. Área de Acción Social e Inclusión. Cabildo de Tenerife.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Campus Seve Canarias de Navidad.
Inscripciones abiertas.
Disfruta en vacaciones de tu deporte favorito con la garantía del Seve Canarias.
Dos sedes disponibles, Santa Cruz y La Laguna.
No te quedes sin tu plaza.
Más información en sevecanarias.net.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.